La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En algunos lugares del mundo, el agua con gas es parte habitual de la dieta de las personas. En otros, por el contrario, es más difícil ver a gente consumir este tipo de agua por considerarla un refresco que contiene infinidad de azúcares, poniendo en peligro nuestra dieta.
Pero nada más lejos de la realidad, ya que no se trata de un refresco al uso, sino de agua tal cual al que le han echado, le han añadido gas. Nunca se le añaden azúcares. Tanto el agua con gas como sin ella son igual de recomendables si lo que queremos es hidratar nuestro organismo. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo encuentro en las ondas. Como equipo de La Fuente de la Vida les saludamos. Estamos realmente contentos de poder llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentran a través de esta gran red de emisoras amigas y compartir así juntos los próximos 30 minutos.
Jesucristo dijo: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué alegría saber que tenemos esta posibilidad, y nosotros desde estos micrófonos queremos dársela. Ya lo saben, en esta misma emisora, a esta misma hora, de lunes a viernes, les ofrecemos este que podríamos decir fascinante viaje a través del libro de los libros.
Sí, se trata de un viaje radiofónico singular en el cual se pueden subir en cualquiera de sus estaciones, porque estaremos juntos, si Dios así lo permite, los próximos 5 años compartiendo La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es la presentación especialmente preparada para España del espacio A Través de la Biblia, que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Es John Vernon McGee quien preparó originalmente este programa, y el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni lo ha traducido y adaptado para que puedan disfrutar de esta fascinante aventura a través de las páginas y de los relatos de la Biblia.
Además de escuchar el espacio, si así lo desea, usted puede solicitar las notas y bosquejos del libro que estamos estudiando en el momento actual. Lo puede hacer en la dirección que al finalizar el espacio les vamos a dar. Nosotros lo vamos a enviar completamente gratis.
También en algunos de nuestros espacios daremos lectura a algunas de las cartas, mensajes y comentarios que ya van llegando y que van compartiendo ustedes con nosotros. Eso nos anima a ver los beneficios de conocer personalmente el mensaje de la palabra de Dios y de seguir juntos en este viaje a través de la Fuente de la Vida.
Bueno, pues ¿qué les parece si antes de continuar con lo que Virgilio tiene preparado nos detenemos para escuchar una canción? ¿Les parece bien? Pues aquí les dejo con la parte musical de La Fuente de la Vida. Disfruten de esta hermosa canción.
Desear querer estar siempre contigo, y busco la manera de poder agradarte, y cada día que pase poder adorarte, hasta que no me queden fuerzas, hasta que se acabe mi tiempo, hasta que de mi último aliento te adoraré. Aunque esté triste o esté alegre, sin importarme el momento, incluso en medio del desierto, te adoraré. Porque eres todo lo que quiero, eres mi guía, mi sustento, mi Dios. En lo bueno que hay. has sido y en tu misericordia conmigo. Es imposible evitar enamorarme un poco más y desear querer estar siempre contigo. Y busco la manera de poder agradarte, y cada día que pase poder adorarte, hasta que no me queden fuerzas, hasta que se acabe mi tiempo, hasta que dé mi último aliento, te adoraré. Aunque esté triste o esté alegre, sin importarme el momento, incluso en medio del desierto, te adoraré. Porque eres todo lo que quiero, eres mi guía, mi sustento, mi Dios.
Cuando pasamos por situaciones que no nos gustaría experimentar, pues nos vienen ciertos sentimientos de tristeza y también de cierta inquietud. Existen muchas situaciones que nos pueden quitar la alegría durante un tiempo. Una enfermedad, una oportunidad perdida, la muerte de un ser querido, una situación económica complicada y, bueno, algunas más.
Sin embargo, la Biblia nos trae una promesa futura. Dios enjugará nuestras lágrimas dándonos consuelo. El Señor es compasivo y sobre su carácter consolador, aquí y ahora aprenderemos en el capítulo de la Biblia que descubrimos hoy con la ayuda de la exposición de Virgilio Bagnoni.
Sí, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, ya saben que es la primera parte de la Biblia, y nos vamos a situar en el capítulo 40 del libro de Isaías. Estamos listos para escuchar la reflexión de hoy. Vamos allá, pero antes les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65, 601-20-32-65. Escuchamos ya a Virgilio.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 40 del libro de Isaías. Estimado oyente, con este capítulo hemos llegado ahora a la última de las divisiones principales del libro de Isaías. Existe un marcado contraste entre la primera sección, los primeros 35 capítulos, y la última sección de este libro. La primera sección incluía la revelación del soberano en el trono, mientras que en esta sección final tenemos la revelación del Salvador en el lugar del sufrimiento. Ya vimos la corona en el capítulo 6, y en esta sección, en el capítulo 53, veremos la cruz. En la primera sección el tema era el gobierno de Dios, y en esta sección el tema es la gracia de Dios. Las primeras palabras, consolad, fijan el espíritu de esta sección final. El mensaje de Dios es de consuelo antes que del juicio que observamos en la primera sección. El cambio de tema ha llevado a algunos críticos a postular la hipótesis del Deutero Isaías. Como los temas son en esta sección totalmente diferentes, suponen que fueron escritos por diferentes autores, o sea que tendríamos dos Isaías. Bueno, un cambio de tema no implica necesariamente un cambio de autor. El mensaje ha cambiado, pero no el mensajero. Muchos autores escriben sobre temas que son enteramente diferentes. Por ejemplo, en el Salmo 2 tenemos el tema del juicio de Dios, y en el Salmo 22 la salvación de Dios. En ese caso también tenemos dos temas totalmente diferentes tratados por el mismo autor. En esta sección de Isaías, los truenos y relámpagos del Sinaí se calman, se apagan ante el mensaje maravilloso de la gracia que proviene de Dios. Leamos ahora el versículo 1 de este capítulo 40 de Isaías, que encabeza un párrafo en el cual se nos hablará sobre el consuelo, un mensaje de Dios. «Consolad, consolad a mi pueblo», dice vuestro Dios. Todos los ayes o lamentos o cargas de la primera sección han sido levantados porque surgió alguien que sería el portador de la carga. Alguien que más tarde en la historia cumpliría todo lo que Isaías dijo sobre él. Él será el que extenderá la invitación que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, que dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El Señor Jesucristo levanta las cargas. La expresión «consolad, consolad» es una expresión de ansia que brota del corazón palpitante de Dios. Nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Esa fue la forma en que el apóstol Pablo habló de él en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». El Espíritu Santo fue llamado el Consolador. Y el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Así que Él es hoy nuestro Consolador. Continuemos leyendo el versículo 2 de este capítulo 40 de Isaías. «Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados». Se ha sugerido que cuando alguien tenía una deuda o hipoteca en una casa de Israel, se escribía en un papel, es decir, en un documento legal, y se colocaba en uno de los dinteles de la puerta para que todos sus vecinos y amigos supieran que esa persona tenía una hipoteca sobre su vivienda. Otra copia quedaba en poder del que tenía la hipoteca. Ahora, cuando la deuda era pagada, la segunda copia era clavada sobre el otro dintel de la puerta para que todos pudieran ver que la deuda había sido pagada. Y este es el significado de la frase «doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados». Los pecados de Jerusalén fueron pagados por aquel que sufrió fuera de las puertas de la ciudad. Esta es la diferencia entre los tratos de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento y con nosotros en nuestro tiempo. Ello separa realmente al cristianismo de todas las religiones paganas y de la ley de Moisés. La diferencia se resume en la palabra propiciación. En las religiones paganas, la gente traía una ofrenda a sus dioses para apaciguarlos, y ese es el significado de la palabra propiciación. Ahora, muchas personas piensan que eso es lo que quiere decir en la Biblia y que tienen que hacer algo para convencerle, para obtener su favor, porque Dios está enojado. Los paganos siempre estaban haciendo eso, porque sus dioses estaban enojados y resultaba difícil llevarse bien con ellos. Sus sentimientos se resentían fácilmente y no eran muy amigables. La realidad es que el pecado del hombre le ha alienado de Dios, pero fue Dios el que hizo algo. Y hoy Dios es propicio, se muestra favorable. Usted no tiene que hacer nada para obtener su favor. La propiciación es hacia Dios y la reconciliación es hacia nosotros. Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer. Y hoy se nos dice que debemos reconciliarnos con Dios y no que hagamos algo para obtener su favor. Dios ya lo ha logrado. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Solo necesitamos aceptar lo que Cristo ha hecho. Y esta es hoy la palabra de consuelo para un mundo perdido. Y en el versículo 3 de este capítulo 40 leemos: «Voz que clama en el desierto, preparad un camino al Señor, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Los cuatro escritores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, citan este versículo aplicándolo a Juan el Bautista. Y ya que está citado cuatro veces en el Nuevo Testamento, diremos que se refiere efectivamente a Juan el Bautista. Ahora, en los versículos siguientes, los versículos 4 al 6, leemos. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Lucas citó también estas palabras aplicándolas a Juan el Bautista. Y ahora leemos en los versículos 7 y 8 de este capítulo 40 de Isaías. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El hombre es comparado a la hierba en el campo y nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede haber consuelo si se nos recuerda que somos como la hierba? Uno puede apreciar en muchos lugares, en la primavera, después de la lluvia, que la hierba es hermosa cuando cubre los campos y las laderas de las montañas, pero no mucho después, cuando el sol la ha calentado por un tiempo, comienza a secarse y muere. Y así es el hombre, estimado oyente. Y podemos preguntarnos, ¿dónde está el consuelo ante esa realidad? Sin embargo, sí hay consuelo. El hombre es débil y frágil, pero la palabra de Dios es fuerte, firme y segura. La palabra de Dios es nuestro refugio, un fundamento en el cual podemos apoyarnos y descansar. Es nuestra espada, escudo, nuestro castillo fuerte, nuestra protección, nuestra seguridad y nuestra salvación. Escuchemos lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estimado oyente, solo el Evangelio es el que da vida eterna al hombre, que por naturaleza es simplemente una criatura transitoria en esta tierra. Es solo por medio del Evangelio que el hombre recibe vida eterna. Ahora tenemos un gran mensaje aquí en el versículo 9 que dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Otra versión traduce portadora de buenas noticias en vez de anunciadora. Las buenas noticias son el Evangelio y las buenas noticias de Juan el Bautista fueron he aquí a vuestro Dios. Estimado oyente, mientras usted no vea a Jesucristo como Dios manifestado en la carne, usted aún no le ha visto realmente. Usted tiene que venir a Él teniendo en cuenta lo que Él es. No es simplemente un hombre, sino Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Si Él fuera solamente un ser humano, no podría ser mi Salvador. Pero Él es Emmanuel y Él es mi Salvador. Esta es una hermosa realidad. Continuemos leyendo el versículo 10 del capítulo 40 de Isaías. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí con Él está su galardón y delante de Él su recompensa. Ahora Isaías, como hacía generalmente, unió la primera y segunda venida de Cristo. Este versículo mira anticipadamente a su segunda venida. En realidad, el Evangelio incluye tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Nosotros tenemos tendencia a perder esta verdadera orientación y ponemos el énfasis en la primera venida de Jesús o en su segunda venida. Bien, coloquemos el énfasis en ambas venidas que constituyen la totalidad del Evangelio. Y continúa diciendo el versículo 11. como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a las recién paridas. El Señor asumió el título de pastor cuando vino por primera vez. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, dijo: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas». Y en el versículo 15 de ese capítulo continuó diciendo: «Pongo mi vida por las ovejas». Y ahora leamos el versículo 12, a partir del cual se habla de la grandeza de Dios como Creador. En él se presenta a la creación una revelación de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién ha podido hacer esto, estimado oyente? En primer lugar, cuando uno sale al espacio no pesa nada. Así que nos preguntamos, ¿quién pesa las cosas hoy? ¿Y dónde las va a pesar? Este es un versículo que siempre nos hace pensar en ese conocido himno que se titula «Cuán grande es Él». Ahora, en los versículos 13 y 14 leemos. ¿Quién examinó al Espíritu del Señor o le aconsejó y enseñó? ¿A quién pidió consejo para poder discernir? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le dio conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? Dios no tiene igual ni alguien a quien pueda ir a pedirle consejo. Alguien ha formulado una pregunta ocurrente. ¿Qué es lo que usted ha visto que Dios nunca ha visto? La respuesta es bien simple. Dios nunca ha visto a un semejante, a alguien igual a él. Mientras que nosotros vemos a personas semejantes a nosotros todos los días. Y ahora, en el versículo 18 de este capítulo 40 de Isaías, leemos. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Usted y yo, estimado oyente, sabemos muy poco. Todo lo que sabemos es lo que ha sido revelado en la palabra de Dios y no creemos que Él nos haya revelado todo. En primer lugar, sin su ayuda, ni siquiera podemos comprender lo que Él nos ha dicho. Aquí Isaías estaba contrastando a Dios con los ídolos. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Usted puede mirar a su alrededor y observar los cuadros que se han pintado sobre él. Personalmente, no nos agradan los cuadros que representan al Señor Jesucristo. Quizás esta afirmación vaya en contra de los sentimientos de algunos. Respetando esos sentimientos, podemos decir que no necesitamos cuadros de Jesús. Cierto filósofo escocés dijo en una oportunidad: «Los hombres nunca pensaron en pintar un cuadro de Jesús hasta que perdieron la presencia de Él en sus corazones». Notemos ahora el primer ataque irónico que Isaías dirigió contra la idolatría. Leamos el versículo 19. «El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata». Es decir, que el rico tiene un ídolo ornamentado, parece tener un Dios muy rico. Y dice el versículo 20, «El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva». En cambio, el pobre solo puede tener un ídolo rudimentario, talla un Dios de un trozo de madera. ¡Qué absurda es la idolatría! Y continúa diciendo el versículo 21 del capítulo 40 de Isaías. «¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó?» Es completamente ridículo comparar a Dios con un ídolo mudo. Ahora el versículo 22 dice: «Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar». Otra versión traduce «la redondez de la tierra». El Antiguo Testamento no enseña que la tierra sea plana, pero los científicos de la época de Colón enseñaron esa teoría. Aquellos llamados científicos en su tiempo no prestaron atención a la palabra de Dios y se perdieron una verdad de la máxima importancia. Y creemos que algunos científicos también se están perdiendo algo hoy. En este versículo se afirma claramente que la tierra es una esfera situada en un universo aún mayor, y que el trono de Dios se encuentra mucho más allá del alcance de penetración de los telescopios más potentes que investigan la bóveda ilimitada del espacio. A la luz de todo esto, Dios nos llama a reflexionar. Leamos el versículo 27, que nos presenta una reflexión, un llamado de Dios. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio? Dios conoce las dificultades y problemas de su pueblo, y si usted le pertenece a Él, Él puede calmar las tormentas de la vida, aunque a veces hay lecciones que los suyos pueden aprender en la tormenta. Cuando usted se encuentre en medio de una tormenta, en vez de sentarse, lamentarse y criticar a Dios, ¿por qué no mira a su alrededor y averigua qué lección quiere Él que usted aprenda? Dios no permitirá que usted pase por pruebas a menos que tenga algo preparado para que usted aprenda. La lección puede ser la siguiente. Leamos el versículo 28 del capítulo 40 de Isaías. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tenemos un gran Dios. Él nunca se cansa, porque no es como el hombre. Y finalmente, leamos los versículos 30 y 31 de este capítulo 40 de Isaías. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí tenemos tres grados o niveles de poder, y algunos expositores bíblicos los han comparado con las tres etapas de crecimiento cristiano que tenemos en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Estas tres etapas de crecimiento son: primera, el joven creyente levantará alas como las águilas. Segunda, el creyente adulto correrá. Y tercera, el creyente maduro caminará. Estimado oyente, indiferentemente de quién sea usted, si usted va a caminar con Dios a través de este mundo, creemos que le costará algo. Pero Él le va a dar a usted la fuerza, cualquiera que sea su condición. Si usted necesita fuerza como para volar, para remontar el vuelo, para elevarse, Él también se la dará. Y así, este gran capítulo nos revela el consuelo de Dios como Creador nuestro, como nuestro Salvador y como aquel que nos sostiene.
Pues no sé a ustedes, amigos, pero a nosotros se nos hace bien corto el tiempo que pasamos a su lado. Y es que el tiempo vuela, y más en la radio, que pareciera que los minutos no corren, no, como les digo, vuelan. De cualquier manera, si desearan escuchar de nuevo este programa, lo pueden hacer yendo a www.lafuentedelavida.com.
Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer enviando un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com. Pueden también enviarnos una carta postal al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid. A esa misma dirección pueden dirigir sus comentarios y opiniones sobre este espacio.
Pues sí, amigos, nos encantaría muchísimo recibir sus apreciaciones sobre este tiempo de radio, porque nuestro deseo es mejorar y poder establecer con nuestros amigos una fluida comunicación. Así que anímense y escríbanos. Aunque, claro, si lo prefieren, pueden también llamarnos por teléfono. 91-422-0524. Ese es nuestro teléfono. Y recuerden que si llaman desde fuera de territorio nacional, deben pulsar el prefijo 34.
Gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura. Y no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.